oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alicia Benmergui para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuesta a seguir hablando de esta historia tan entretenida e intrincada, como ustedes bien han podido observar.
Bueno, estábamos hablando desde hace bastantes capítulos de la historia de China para llegar un poco a este propio capítulo que es los judíos de la China moderna. Estamos hablando, cuando decimos China moderna, no es de los últimos 10 años, sino, digamos, de los últimos 2 siglos, ¿no?
Sí, tal cual. Sí. Bueno, entonces, en principio estamos hablando de China, pero en realidad, después con lo que vamos a seguir es hablando de Asia, del Lejano Oriente. De China nos ocupamos porque es la principal potencia y lo que ustedes se pueden dar cuenta mirando bien es que China fue una potencia, estamos repasando un poquito, tan grande y tan importante que imprimió su marca cultural en un montón de sociedades o de países asiáticos ahora. Y bueno, y entonces nosotros hablamos de los judíos porque, bueno, la vez pasada también hablamos hace un tiempo sobre los judíos portugueses que estuvieron también ahí y cuando uno, yo siempre digo que cuando uno habla de Formosa, habla de que ahí estuvieron justamente los judíos portugueses también, no solo los judíos, por supuesto los portugueses, y con ellos había judíos. O Macao, que también ha tenido portugueses, pero también sus judíos ahí. Y ahora de lo que vamos a hablar es de lo que pasó con lo que le pasa a China. Lo que le pasa a China con esta... Estamos hablando de la época de pleno imperialismo. Y habitualmente, en otro momento me voy a dedicar a hablar específicamente de esta cuestión porque es muy importante, porque si no se sabe algo sobre el tema, sobre lo que es imperialismo, y lo que primero fue el colonialismo y después el imperialismo, no se puede entender ciertas cuestiones. Y estas cuestiones están relacionadas con lo que hicieron estas principales potencias europeas. Ciertamente la más importante de todas fue Gran Bretaña, el Reino Unido, pero también Francia anduvo por ahí, en Vietnam, en otros lugares, y también los holandeses. Hubo distintos países europeos que estuvieron ahí. Y los otros que estuvieron ahí también son los que estuvieron en Japón. Hay una ópera, para aquellos que saben de música, lo que está contado en Madame Butterfly es la historia del colonialismo o el imperialismo norteamericano que se apodera de una parte de Japón. Así que, y el mismo Japón fue una potencia imperialista, y de lo que no se habla casi nunca, pero yo no sé por qué, es el imperialismo ruso, que también fue muy impotente, muy importante, pero no sé cuál es la razón por la cual no se menciona esta historia, hasta dónde llegaron los rusos y de qué países se apoderaron. Pero de ahora de lo que vamos a hablar es de lo que significó y representó la presencia de Gran Bretaña y de todas estas potencias, Alemania entre ellas, que se apoderan, quieren apoderarse de China y toman distintos sitios, distintos lugares para imponer su producción, porque el tema era imponerles, sobre todo eso lo que hacían los ingleses, lo hicieron también acá en América, venderlo, su producción, el exceso de producción que ellos tenían, y a la vez llevarse las materias primas necesarias justamente y a buen precio de esta, para que necesitaban para producir. Y bueno, y la historia cuenta que para eso, para lograr que se abriera China a los países occidentales, lo que hicieron los ingleses es primero es introducir el opio, el uso del opio en la población. Y bueno, y acá hay toda una historia que tiene que ver con la India, con judíos que llegaron. La historia dice que son sefaradíes y habla específicamente de una familia judía que eran los Azón, que eran de Irak los judíos de Siria y de Irak sobre todo, y también de Medio Oriente, llegaron hasta la India buscando un futuro mejor. Yo les he entregado un texto muy interesante que hacen unos jóvenes chinos descendientes de judíos, que para mí es una cosa extremadamente sorprendente, porque en lo que he logrado darme cuenta de ellos es que son descendientes de una etnia china judía muy antigua, y que ellos han guardado esa memoria y ese recuerdo. Tiene que ver con los de Kaifeng, y la vez pasada hablábamos de ella, de Pearl Buck, que escribió la novela Peonía, que contaba cómo había judíos que descendían de esa gente. Bueno, pero yo ahora voy a contar otra historia. La historia que voy a contar es que a los judíos les iba bien en la India. No voy a hablar de las distintas etnias judías, porque no sé cómo denominarlas, porque algunos eran sefaradíes, otros eran, vinieron de distintos lugares, pero a estos los llamaban Bagdadi. Los llamaban Bagdadi por el tema que venían de Bagdad. Y entre estos estuvo esta familia Sassón. ¿Y por qué los judíos llegaban a la India? Bueno, la India fue, desde el muy lejano pasado, uno de los pasos o uno de los sitios por donde pasaba la ruta de la seda, desde donde se llevaba la producción a Occidente. Pero además la India tenía otra característica, por lo menos hasta el siglo XX. La India era un país que no tenía racismo, o por lo menos si lo tenía, no era utilizado contra los judíos. No había antisemitismo. Y estos jóvenes que tienen este sitio en el cual yo les hablé, ellos dijeron que en China tampoco había este antisemitismo. Yo desconozco esto, nunca estuve en China, sinceramente no lo sé. Pero sí de la India se lo escuché contar a un señor que había vivido muchísimos años en Estados Unidos y en muchos lugares diferentes. Y él dijo que el único país donde él no sintió el menor rasgo antisemita fue en la India. Bueno, lo cierto es que esta gente llega a la India, vienen y se instalan, y estos van a ser principalmente, va a ser la familia Sassón. Y el padre o el patriarca de esta familia se dedica a la importación y a la venta de productos de diferente carácter, ahora lo voy a decir. Lo que pasa es que ellos eran considerados ciudadanos británicos y entonces logran tener privilegios con respecto a la venta y producción de ciertos artículos que los favorecían. Entonces, cuando Inglaterra o el Reino Unido o Gran Bretaña decide apoderarse de esta de este de China o de la parte que le interesa de China, lo que va a hacer es estos Sassón se van a una parte se van a instalar ahí. Hubo dos guerras del opio en China. Y lo que van a hacer es llevar, ¿de dónde llevan el opio? Los Sassón van a llevar el opio de la India a China. Generalmente uno supone, no sé si vos la tenés esta historia, pero lo que yo sí puedo decirte, Jorge, es que cuando uno lee Dickens, en Dickens habla de los fumaderos de opio. También en las películas más modernas, también uno vio, había una película en este momento, no es tan vieja, debe tener unos 20 años, donde muestra cómo por los años 50, 60, 1850, 60, muchos ingleses se pasaban horas en los fumaderos. Bueno, lo mismo podríamos decir que lo que nos contó Dickens es del terrible alcoholismo que había, sobre todo en los sectores populares. Supongo que no hablaba de los sectores altos, aristocráticos, porque bueno, de eso no se mencionaba tanto, pero lo que había era un terrible alcoholismo en la población, y una de las cosas que cuenta Dickens en su libro, no sé por qué lo agrego, pero ya que me puse a contarlo, lo cuento, es que necesitaba de gente lúcida que trabajara y que supiera qué era lo que estaba haciendo. Un borracho no sirve para trabajar. Y bueno, y ahí se hicieron estas ligas de temperancia, se iniciaron en Inglaterra y además después las escuelas para educar a los trabajadores, porque si no era gente que no servía. Y entonces este siempre se ha creído, porque siempre los peores pecados los tuvieron estos países, nosotros, entre otras cosas, porque yo vivo también en un continente que quedó sometido al colonialismo y también al imperialismo, que eran más atrasados y más dedicados a los vicios y a una serie de cosas. Pero el tema del opio era una práctica difundida en Gran Bretaña. Y entonces se llevan el opio de la India, pero lo llevan a China, el gran importador son los Hazón, y entonces ahí introducen el opio en la población china, y entonces esto es un desastre. Y bueno, entonces ahí es derrotada parte de la emperatriz china que tiene ese poder, y bueno, ellos se instalan ahí. Y entonces lo que llevan los sazones, importan seda, importan té, toda una serie de, me imagino que porcelanas y toda una serie de objetos que eran muy codiciados en Inglaterra o en Gran Bretaña y en general en Europa, y son llevados para allá. Estos sazón van a ser una inmensa fortuna. Y el padre, el que era el patriarca de la familia, hizo algo que en cierto modo también hicieron los Rothschild. A ellos creo, también a ellos los llamaron los Rothschild del Lejano Oriente. No nos olvidemos que también teníamos los Camondo, que eran los del Imperio Otomano, que también eran llamados los Rothschild del Imperio Otomano. Y entonces se van a instalar, algunos van a estar ahí en la India, otros van a ir a China, otros van a estar después, creo que van a ir a Hong Kong, van a estar en los distintos lugares porque esto es manejar el comercio internacional. Y lo que cuenta este texto hecho por estos jóvenes chinos, que es, a mí me resulta sumamente interesante la página que ellos tienen, porque cómo reivindican su herencia y su pasado. Y entonces lo que cuentan es que ellos también en esa época compran terrenos que se vendían a precios muy bajos, a muy bajo costo. Se van a hacer todo un mercado inmobiliario que después, con el paso del tiempo, se va a valorizar muchísimo. Y entonces en Shanghái ellos van a construir hoteles, van a construir sitios muy importantes que van a ser parte de ese negocio inmobiliario que ellos van a dominar y controlar. De lo que también quiero hablar y quiero contar es que la historia de China hay distintas oleadas de inmigraciones. Esta es una primera que llega a mediados del siglo XIX, ya lo dije, proveniente del Medio Oriente. Después va a llegar otra, que es la que de los judíos rusos, de los Ashkenazim, que llegan a Siberia. También después vamos a contar esta historia. En este momento no recuerdo cómo se llamaba esta zona, donde es ahora una de las ciudades más deslumbrantes de China, porque es una de las más deslumbrantes, Sidin o Sibin. No me acuerdo porque ahí se hace un concurso de esculturas de hielo. Debe tener unos 7 millones de habitantes. Es algo increíble las cosas que hay ahí. Y bueno, los judíos fueron los más lejanos antecedentes de esta ciudad, que fue fundada cuando todavía le pertenecía al Imperio Ruso. Y después hay otra oleada de inmigración que va a llegar a China, que son los judíos que se escapan de la Alemania nazi y que buscaron refugio ahí en Shanghái. Y también ahí en eso todo una historia bastante intrincada, porque en esta historia intrincada también los japoneses se habían apoderado de Shanghái, y los japoneses estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, eran aliados de los nazis. Así que esta es una historia también bastante interesante, y sobre todo los que conocemos o nos contaron la historia de estos judíos de origen alemán, algunos polacos, los que pudieron llegar hasta allá, y cómo se las arreglaron para sobrevivir y salir adelante. Y lo más curioso es que, bueno, habrán tenido problemas económicos, habrán tenido problemas de adaptación, de adaptación, pero todos ellos salvaron sus vidas gracias a que existió este lugar de refugio. Y ahí también vamos a contar qué pasó con los japoneses, porque también esta es una historia muy interesante. ¿Tengo tiempo para seguir hablando, Jorge?
Sí.
Hay todo. Estas di distintas dinastías se instalaron en distintos países del Medio Oriente, y de eso también vamos a hablar próximamente, porque lo que los judíos hacían era buscar lugares donde poder vivir más o menos pacíficamente, no ser perseguidos, poder llevar a cabo esta relación con el comercio internacional. No por nada se mataron holandeses ahí, estuvieron en guerra los holandeses con los ingleses, libraron guerras por tener estos sitios que o donde hubo oro, donde hubo diamantes. El oro, yo la vez pasada dije que no solamente el oro que llevaron los judíos a Inglaterra o a Europa, bueno, Inglaterra por supuesto estaba en Europa, pero que no era solamente desde Sudáfrica, desde la zona de Rodesia y todo esto, sino también los judíos sefaradíes. Esto fue en el siglo, los portugueses en el siglo XIX los llevaban de Madrás. Y ese oro se llevaba y llegaba hasta Londres. Así que había toda una cuestión de oro, de piedras preciosas. Después habrá sido del tema del petróleo, de minerales necesarios para la distinta fabricación de objetos. Y también todo el tema de las especias y de todo lo que el algodón que se producía en la India, de una serie innumerables de objetos. Y entonces los judíos buscaban estos lugares y se instalaron aquí, y en algunos espacios tuvieron vidas más o menos pacíficas. Por ejemplo, en la India después voy a contar todo lo que pasó cuando se la colonizan los ingleses. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno mira esta historia, porque en este momento la India es una de las principales potencias electrónicas del mundo, no solamente electrónicas. Tengo entendido que en fabricación de coches, creo que en el pulido de diamantes han superado a los israelíes, que han sido tradicionalmente, históricamente, extraordinarios pulidores de diamantes. Y todo esto tiene que ver con la historia de la colonización o el imperialismo británico y el daño que le causó a la India y a todas estas potencias. Así que bueno, ¿algo más tengo para contar o?
No, yo creo que con esto podemos cerrar este capítulo de hoy de la presencia judía en la China moderna con el protagonismo de esta familia Sazón que mencionabas. Seguiremos hablando de ello y de otras zonas del Lejano Oriente, como mencionabas, que están relacionadas con este tema en las próximas entregas, la próxima dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui, por habernos acercado a este capítulo de esta historia que es universal, pero también es nuestra, ¿no?
Sí, tiene que ver con nosotros y además con una historia también cercana y en algunos casos bastante lejana. Así que de todo esto vamos a seguir hablando. Bueno, nos encontramos muy pronto. Gracias a ustedes.